ya estamos con Aníbal Glodowski. Yo ya no sé cómo presentarte, Aníbal.
Gracias a Dios.
Político, escritor, trotamundo, colorado, votante del Frente. ¿Cómo te presentamos?
No, en primer, vamos clarificando. He sido político toda la vida. De casualidad, pero me llevó, me enganchó y me llevó toda la vida. Escribí desde siempre. La publicación de este libro se arranca de un material. Yo era un chiquilín, me presenté en un concurso de Radio Carve, cuentos para leer en altavoz. Fulvio Nelson Maddalena, un gran locutor,
¿no?
Que y esos cuentos los leían de noche y obtuve una mención especial allí y quedé muy enganchado. Después, además, la actividad política me llevó a escribir en varios medios y hasta fui panelista de tertulia. Así que, por lo pronto, ambas cosas las he hecho toda la vida. No sé si soy político, mucho menos escritor. Colorado, sí, soy colorado, afiliado, pago mi cuota, soy convencional, voy a todas las convenciones, hago uso de la palabra, con escaso éxito, por cierto.
Mantiene su manera de ser de la juventud, quiero decirle que sí, lo estoy observando en las primeras de cambio.
Gracias, usted también, por lo menos.
Sí, sí.
La voz.
La voz. Sí, a veces es lo único que va quedando. Sí. Pero lo que mejora no solo en lo sonoro, sino en la amplitud de mirada.
No solo en usted, también en mi caso. Y así que soy colorado. Evidentemente tengo conocidas discrepancias con la conducción colorada y la estrategia asumida, pero también a lo largo de mi vida política yo he sido municipal. Es decir, yo fui 10 años edil, presidente de la Junta, gerente de la Asociación Comercial, 11 años administrando los centros comerciales abiertos de Montevideo, asesor del intendente, director en Canelones. Es decir, tengo una vida marcada por lo municipal y en atención a esa experiencia, bueno, sí, se me ha convocado de parte de, en este último caso, de la administración del gobierno de Canelones y ocupo un cargo de dirección en la intendencia.
Discúlpeme, usted dice, en Orsi ve un hombre con concepciones vallistas, muy vallistas.
Sí, sí.
Orsi, sí. Se le puede decir que dentro de su ideología es un vallista.
Primera cosa, veo en Orsi algo más, para profundizar un poco más lo que usted dice. Veo en Orsi un hombre en la ruta de Tomás Berreta. Me imagino que algún veterano
conocedor
se le estarán erizando las cejas al escuchar esto, pero digo, veo un vallista en la ruta de Tomás Berreta. Hay cosas que me recuerdan mucho lo leído, las fotos de don Tomás.
Está difícil de entender que un integrante del MLN pueda entrar dentro de esa concepción, ¿no?
A ver.
No me quería meter en política porque quería hablar un rato
libre.
No,
vamos a hablar de Lula. Se metió él, porque él habló de Canelones, se metió él en Canelones.
Bueno,
ahora seguimos.
Si hablaba de Uruguay me decís, bueno,
ahora seguimos.
Sobre Peñarol.
Está bien, está bien.
Peñarol
es
mejor.
Pero no, todo está vinculado. Trajiste a Tomás Berreta. A mí me cuesta entender cómo entras en la figura de Tomás Berreta a un integrante del MLN.
Bueno, yo te diría que no en la profundidad del pensamiento sobre el cual podemos discutir y seguramente compartiría esa prudencia tuya en cuanto a ver a alguien que proviene de las filas del MPP con
MLN.
Con Tomás Berreta. Pero sigo hablando del MPP porque creo que es la fuerza representativa desde el punto de vista electoral.
Sí, el MPP no integra el Frente Amplio.
De la que hablamos. Pero el MPP tiene un funcionamiento desde el punto de vista de
orgánico,
acción,
decís,
de acción política, de cómo desarrolla su acción política, muy parecida a la del antiguo Partido Colorado. Juegan en toda la cancha, están donde tienen que estar. Digo, es evidentemente una fuerza que ha sabido captar lo que fue lo mejor de aquel Partido Colorado, insertado en una coalición como la del Frente Amplio, para trabajar, estoy hablando de su acción, de su forma de trabajo.
Sí, de la militancia.
Muy, ¿no?, parecido a el viejo Partido Colorado.
Aníbal, lanzaste sobre fin de año pasado este libro que titulaste La Biblia de Niedanthal, y Pilar Changoña lo describe como: narra con rigor la solvencia, esta es una obra compleja y enriquecedora que saca a la luz los temas más viscerales de nuestra humanidad y de todos los tiempos. ¿Qué buscaste reflejar en este libro?
Como te dije, escribía toda la vida y tengo carradas de material. Cuando me pongo, me voy a vivir a Jordania, que tuve un año, y mi decisión fue irme y llevarme todas las cosas. Pagué una fortuna con la valija porque los libros pesan, y ponerme a escribir.
¿Fuiste a Jordania a escribir?
Sí, un año en Amán. Precioso. Y allí me di cuenta de que de aquel cuento de Radio Carve a la fecha de hoy, durante la actividad pública, me había llenado de cosas, de otras cosas, distintas a la magia, la fantasía, lo que yo quería escribir y los materiales que tengo. Y que me hacían mucho ruido y no me dejaban trabajar. No me dejaban, agarraba esos materiales y inevitablemente me venían todas las cosas con que hoy convivimos. Las crisis desde lo más global, yo qué sé, la crisis del cambio climático, las redes sociales, hasta estas cuestiones propias de la política, que incluyen muchas veces la miseria humana, la generosidad, la vocación de servicio, el sacrificio, el heroísmo. Y eso no me dejaba escribir. Así que agarré todo eso, encontré una línea argumental entre los materiales que tenía y agarré todo eso y lo metí en una novela. Punto. ¿De qué trata? ¿Cómo hice para meter eso? Era tan diverso el material que tenía que partí desde, bueno, el Neandertal fue un homínido que me llevó a leer mucho también sobre esto, que convivió con el Homo sapiens.
Fue asesinado por el Homo sapiens.
Bueno, ahí vienen, hay hipótesis de por qué desapareció. Unos dicen que hubo, no es la tesis más con mayor respaldo, que el Homo sapiens lo terminó. Otros dicen de que los cambios climáticos afectaron al Neandertal y no al Homo sapiens, y entonces allí también. Otros dicen que murieron felices, murieron por sexo, porque en el cruzamiento con el Homo sapiens, todos nosotros tenemos un 4% de Neandertal adentro.
Yo tengo un poco más.
Y un 2%.
Yo tengo un poco más.
Sospecha.
Depende, no, de los días, depende de los días.
A veces, no tocaba mañana, me autodenomino un Neandertal.
No, pero vos comés carne cruda, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Mm. Eso es más de los denisovanos, que tenemos un 2%. Así que hay diversas hipótesis, pero lo cierto es que coincidió de alguna manera en miles de años, coincidió que la convivencia entre uno y otro hizo que el otro se feneciera.
¿Hay algo de Harari en su libro?
Hay bastante
Harari.
A pesar de que creo que
Harari, estamos hablando de un escritor israelí, sí, que hizo una trilogía de obras sobre el hombre en la historia y el hombre en el futuro. Presente y futuro. Usted también lo vendía de ese lado.
Ahí vamos. Creo que Harari es mejor vendedor de libros que pensador. Pero tengo mi punto de vista sobre el tema. Pero cierto, sí.
Usted lo plantea como una novela.
Es novelado. Ahora, Entonces se termina la aparición de un de un salto evolutivo, cuando el neandertal provocó su extinción. Y vengo, ¿qué pasaría si hoy tuviéramos un salto evolutivo? La crisis sería impensada. No es necesaria una bomba atómica, no es necesario una pandemia, no es necesario nada. Bastaría que apareciera un salto evolutivo, poblaciones evolucionadas naciendo en el mundo, para que la crisis fuera tremenda. Entonces, ¿no nos pasaría a nosotros lo mismo que le pasó al neandertal, que ante la aparición de un evolucionado con un prodigioso órgano como el cerebro desarrollado, nosotros también desapareceríamos? ¿Qué cosas serían las que pasarían? ¿Cuál sería nuestra idea de Dios? ¿Cuál sería el sistema económico que podría encajar con dos especies diversas en este mundo?
Aníbal, ¿ya te instalaste en Uruguay para lo que va a ser la campaña electoral?
Ya estoy en Uruguay.
Bueno, pero has estado yendo y viniendo en el último tiempo.
Voy y vengo, sí. Es una tragedia. Yo digo, tenemos que arreglar este asunto. Porque yo estoy ahora en Senegal, en África, y está mi señor ahí. Y entonces el viaje son 12 horas hasta Madrid. Del calor de Montevideo salís a fumar en el frío de Madrid. Todavía 12 horas de espera en Madrid y 6 horas después a Senegal. Son 31, 32 horas de viaje.
¿Qué vas a hacer en la próxima campaña electoral?
Me dejaste pasar un chivito del libro y ya arrancaste.
¿Sabes cómo soy?
Vamos a la campaña, a la campaña electoral. No tengo claro. Hace unos días hablaba acá con el canillita de 18 de julio y allí, el señor José Surra, y me decía que me veía muy con poca energía para lo que normalmente soy en eso. No tengo claro. A ver, si vos querés.
Vos sos un bicho político, quieto no te vas a quedar.
A ver, te lo explico. Yo discrepo con toda la línea estratégica que ha tratado. Creo que nos ha hecho un daño terminal.
¿De quién?
Al Partido Colorado. Ah, okay. Creo que nos ha hecho un daño terminal. Y hay una prueba en estos días que demuestra la gravedad de la situación. El factotum de toda esta estrategia, sin duda alguna, es el doctor Julio María Sanguinetti. Respetabilísimo, doble expresidente, un pensador importante, un político de fuste. Él fue quien trazó esta línea. Ahora, qué curioso que, faltando 3 meses para la elección, diga que renuncia a la Secretaría General irrevocablemente, que de ninguna manera va a seguir más allá de marzo. No, hermano, vos fuiste el que cocinaste toda esta criatura. Vos lo que tenés que hacer es quedarte hasta la interna, que es cuando se va a ver el fruto de la estrategia trazada. Pero no, se va en marzo. E instala una crisis en el propio Partido Colorado, porque el Partido Colorado, dividido con 6 candidaturas, no se puede poner a discutir 4 meses antes de una elección interna, 4 o 5 meses, 4 meses antes de una elección interna, quién va a ser el secretario general. Deja el barco, se baja del barco justo cuando viene el momento de que va a llegar la factura.
¿Qué explicación le encontrás a eso?
Participó de la cena y se fue antes.
¿Qué explicación le das políticamente?
Yo creo de que, a ver, es un hombre mayor y no quiere estar en ese momento. Eso está claro. Porque esa noche puede ser de fiesta o puede ser de velorio. Y la fiesta corre, y la fiesta no es en la casa del Partido Colorado, la fiesta es en la casa del Partido Nacional. Así que, digamos, lo que tenemos es invitación para un cumpleaños de 15, pero no para festejar, hacer nuestra propia fiesta. El Partido Colorado, además.
¿Pero vas a votar entonces dentro del Partido Colorado?
Entre mis discrepancias a lo que nos ha llevado esta estrategia, es que ahora, para rescatar algunos puntos en la elección, para rescatar algunos puntos, tenemos que salir a conquistar y convencer a el electorado de Cabildo Abierto descreído de lo que fue ese invento.
Por eso mi pregunta va a eso. ¿Vas a votar dentro del Partido Colorado o vas a ser como Fernando Amado, por ejemplo, que ya se quedó votando dentro del Frente Amplio?
A ver, varias aclaraciones. Déjame terminar con una cosa. Mm. Si vamos a salir a convencer a los votantes de Cabildo Abierto, es decir, nos vamos a volcar más a la derecha todavía, porque eso es lo que quiere escuchar el electorado de Cabildo Abierto. Digo, yo francamente no me siento ahí. No creo en un partido que haga un discurso que seduzca al votante de Cabildo Abierto. Para mí el Partido Colorado tiene que ir de donde está, hacia la izquierda, con lo cual además le haría mucho bien a la coalición, pero no lo hace. No, se va a rescatar el electorado descreído de Cabildo Abierto y hará un discurso.
¿No le gusta a ninguno de los seis candidatos colorados?
Y hará algún discurso cavernario de forma tal de parecer atractivo.
¿No le gusta a ninguno de los seis?
Está bueno que haya seis candidatos, está bien.
Seis, ¿no le gusta a ninguno?
No, es que el problema es que los seis candidatos también, de hecho, nos convierten en un sublema del Partido Nacional. Porque hay de los seis candidatos, cuatro que ocuparon cargos en este gobierno herrerista. Y el quinto dice que su referente político es Luis Lacalle Pou y que en algunos comentarios que hace siempre sostiene que es una...
Estamos hablando breve, de Ojeda, Andrés Ojeda.
Es una, sí, que lo quiero muchísimo, lo conozco desde chico. A ver, lo quiero muchísimo. Pero ha dicho, en palabras de Lacalle Pou, que es una breve definición del vallismo. No, hermano, no, anda a leer los libros. Digo,
bueno, pero a usted le podrían decir lo mismo por lo que dijo de Orsi recién.
Claro. No, lo que yo estoy diciendo de Orsi es objetivo.
No, Aníbal, comparate
a un dirigente. Hay muchos que dicen que tiene una
pero no soy el único que dice eso.
Comparate un dirigente del MLN con Tomás Berreta.
Pero vos ¿cómo pensás que Orsi obtiene más de la mitad de los votos en Canelones si no penetra una psiquis del vallismo agrario como la de Tomás Berreta? No es Montevideo donde las ideas están concentradas en una urbe. Eso es una gran confederación de pueblos.
Entonces, en tu caso, vos hoy entrás en lo que las encuestas nos dicen como indeciso.
No, estoy indeciso en cuanto a qué voy a hacer. Estoy convencido de lo que pienso.
Se quedan,
no,
pero del voto,
se
el voto.
Quedan Senegal.
¿Tu voto,
se quedan
tu Senegal. Voto, ¿tu voto es indeciso hoy?
Se queda en Senegal, yo lo veo en Senegal.
En Senegal
pagan la multa y no votás.
En Senegal metieron preso al candidato opositor, proscribieron a otros dos y acaban de suspender las elecciones y andan a los cascotazos por, bueno, la calle.
Así que,
entonces se queda acá.
No, está complicado. Tengo a la patrona encerrada.
¿Cuánto hace que estás casado con tu mujer?
30 años.
¿Y la dejaste en Senegal? Es una dulzura lo que haces vos, sos un hombre...
No, bueno, yo tengo que cumplir con la República, digo...
¿Y ella?
Y ella con la docencia.
Es muy bueno el matrimonio así después de 30 años.
Y nos vemos y nos vemos cada 2-3 meses. Ella viene, yo voy, en fin, no nos peleamos nunca.
Pero Doggy, ¿este gobierno hizo algo bien para usted?
Sí, ha tenido una gestión... El problema es que uno, desde el punto de vista económico, ha habido orden, a pesar de que los resultados en las cifras no son muy distintos de los que teníamos en 2019, no son muy distintos, pero ha habido orden en ese sentido.
¿En seguridad tampoco?
Y después, en seguridad estamos igual que el renuncio a Bonomi, ¿no? No hay una diferencia muy grande. ¿Para qué ha servido esto? Bueno, de alguna manera sirve para legitimar el último gobierno del Frente Amplio, que quizás no fue parecido a los dos primeros. Fríamente mirando las cifras, uno encuentra de que el rendimiento del gobierno del Partido Nacional ha dado una gestión parecida a la última de Tabaré Vázquez. Pero a mí me ha gustado...
¿Las cifras de rapiñas?
No.
¿Bajaron 50%?
Sí, bajaron 50%, porque tenemos un lío con los homicidios, ¿no? Digo que me rapiñen 23 veces, pero que no me maten. no sé, digo, es una comparación complicada esa. Si tengo un problema grave con los homicidios, estoy más preocupado que si tengo un problema grave con las rapiñas. Eso está clarísimo, supongo, ¿no?
Eso es un tema para meterse más profundamente. Yo no sé si son comparables las dos gestiones de seguridad, pero después lo discutimos tomando un café antes que te vayas a Senegal.
No sé si se va, Se va, pero vuelve, me parece.
Bueno, ¿para quién vas a votar? ¿Vas a votar? ¿No quieres decir? ¿El voto secreto?
No, voy a votar. Francamente, no.
No lo tenés claro.
No,
¿va a ser un Colorado? No, claro. ¿O va a ser Aborsi?
Y además, hay un tema que es el de la soledad, ¿no? La casa del partido es mi casa. La casa del Partido Colorado es mi casa. Es mi casa. Yo ahí, al final de la dictadura, me hicieron subir siendo un chiquilín.
Acércate al micrófono.
Me hicieron subir hace un. Para pedir la renuncia de Gregorio Álvarez, me acuerdo. Me dijeron, precisamos a alguien. Y pedí la renuncia de Gregorio Álvarez. Yo crecí ahí. Entonces.
La Patriada, que es un sector de colorados y blancos, no es fácil, que permite el ingreso de algunos figuras, sí, de esos partidos, ¿no lo ve como un lugar como para entrar allí, para votar a Borsi?
Creo que es una iniciativa válida. Que apunta a precisamente toda esa gente.
¿Lo han tentado de algún sector de Orsi?
Yo tengo alguna.
Es un viejo edil, viste que no te contesta.
Diferencia. Tengo que terminar con uno y con otro por una razón de educación. Disculpame. Tengo algunas dudas siempre con los sectores aluvionales, ¿no? A veces se consolidan, pero la mayoría de las veces después terminan desperdigados y conspirando contra la gestión de gobierno. Pero, digo, bien por ellos que lo hacen. No he hablado con nadie de la... Hablo a veces sí en Canelones, con gente de Canelones de la Patria, pero, por ejemplo, acá en Montevideo no he hablado con nadie. Y en cuanto a... Perdón.
Si de los sectores que apoyan a Orsi ya habían venido como a hablar
con usted. Debo también de señalarlo. En la administración, en el trabajo, poco y nada se habla de política, poco y nada, la verdad. Y jamás, capaz que no me quieren. Capaz que no me quieren, nadie me ofrece nada.
Te medio lejano, ¿no?
Pero yo no estoy, ¿cómo dice alguien ahí en la casa del partido? Un tipo difícil. Pero
una convención del Partido Colorado sin usted levantando la mano para hacer alguna crítica es un poco extraño.
Yo ya pedí que en la convención que me tiren algún cachete, porque al final de cuentas la convención no funciona, no es lo mismo la convención que vaya y yo y que no vaya.
Es picante.
Tengo que ir a decirle alguien tiene que decirlo. Bueno,
yo sé que no le escapás a las preguntas picantes, así que no vas a zafar de las rapiditas para cerrar esta entrevista.
Rápido.
Lo que te vamos a limitar es que las respondas solo con sí o con no.
Que Milei te
bueno, no.
Más o menos.
Esto, Massa. Hay archivo de que fue antes del debate.
El guión te lo hizo Massa.
¿Costó poner una papeleta del frente en el sobre de votación?
Costó.
¿El Frente Amplio está más cerca de la gente que el Partido Colorado?
Sí.
¿Tiene miedo que los militares salgan a la calle para apoyar en la guerra contra el narcotráfico?
Es un tema a discutir. No, es grande. No.
¿Sí o no?
No es sí o no. No, miedo no tengo.
¿La hipocresía de los parlamentarios hace que se fume dentro del Palacio Legislativo?
Sí, por supuesto.
¿Y cocaína adentro del Palacio Legislativo?
Desconozco. Supe,
¿sí
supe
o no? No.
No, 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 no puedo hacerlo. No.
¿Le ofrecieron dinero no santo en algún momento para financiar su campaña política?
Jamás.
¿Es consciente que hay políticos en Uruguay que lavan dinero proveniente del narcotráfico actualmente?
No.
¿Le gustaría que la iglesia y otras religiones casen a matrimonios homosexuales como un nuevo avance de la sociedad?
Sí.
¿Se imaginan los colorados volviendo a gobernar nuevamente la presidencia de Uruguay? ¿Un colorado presidente de Uruguay?
Sí, todos los días. ¿Sabe si aún hay militares que tienen en su poder información certera y real del paradero de desaparecidos enterrados en Uruguay?
Parece evidente que sí.
Aníbal Glodowski.
Tengo una más.
Siempre está la del tintero.
¿Peñarol ganaron el Libertadores? ¿Alguna vez?
A un tuerto.
No, Defensor.
Aníbal Glodowski, muchas gracias por estos minutos. Gracias en a ustedes, el último muchachos. Programa de Modo Verano con un Radio Universal.